Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vale. Imagen del día con el cáncer infantil es un lazo de color dorado. Quizá hayas visto hoy más de uno. El lema de este año, la fuerza del lazo dorado por un mundo más justo, quiere mostrar empatía y solidaridad con las y con los menores con cáncer. Es que en el mundo, fíjate, hay un 80% de niños que se curan con diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. Te puede parecer bastante, ¿verdad? Ojalá dentro de poco sea mayor, sea del 100%. Hay bastante supervivencia, sí, pero ¿qué pasa después? Algunas de estas menores, algunos de ellos, no se encuentran bien. Es el caso de Ciara, que fue diagnosticada con 14 años y ahora tiene 17, pero no está bien del todo. Nos lo cuenta su madre, Miren, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Cómo está Ciara en estos momentos?
Ahora está convaleciente, ¿eh? Porque ha habido que operar de las caderas, como bien decías, pues tuvo leucemia linfoblástica aguda, le diagnosticaron en junio del 2021 y acabó el tratamiento en agosto del año pasado. Pero debido a los corticoides, etcétera, pues bueno, le ha salido necrosis en las caderas. Entonces ha habido que operar y bueno, pues bien, pero hay que pasarlo. Yo entiendo que hay que pasarlo.
Desde luego, miren, curada de ese cáncer, pero lo que queda ahora, ¿os sentís también respaldados, os sentís apoyados para todas estas consecuencias que traen la cura de la enfermedad, ¿no? Que por otra parte es buenísima?
Sí, a ver, al final lo importante es eso, ¿no? Que se curan, pero sí que tienen que investigar ahí. Los políticos tienen que dotar más medios, hay que investigar más. En el caso de la leucemia, por ejemplo, Ciara ha sido tratada con un protocolo del 2013. Estamos en 2024.
Claro.
Tenía que ser, claro, y en esto se avanza mucho y además un poquito más personalizado porque, sí, claro, se curan afortunadamente muchos, pero queda un largo camino después, ¿eh? De
ya estamos viendo, y con lo que eso conlleva, no miren, para toda la familia, para ella que tendrá sus estudios, para vosotros con vuestros trabajos y apoyarla y estar pendiente, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, ella tiene que seguir más o menos los cursos, los ha ido sacando, pero estar enfermo, estar sin poder ir a clase y tener que estudiar, jo, es tremendo. Uh-huh. Esto solo le pasa a los niños y a los adolescentes. Si nos pasa
claro.
Un adulto, nos dan la baja, nos curamos y ya está. Pero ellos tienen que seguir con la vida, claro.
¿Y qué dice Ciara? ¿Tiene ánimo? ¿Es positiva?
Sí, ella es muy positiva, ¿eh? Afortunadamente, porque tiene sus momentos, pues como todos, ¿no? Que dicen que ya no pueden más, que ya está bien, ¿no? Y es lógico y normal. Pues ella, por ejemplo, ahora, después de haberse curado y pretendes tener una vida normal, jo, dos intervenciones quirúrgicas en el plazo de un mes, de 8 horas cada una, 117 grapas en cada pierna. Es duro, ¿eh?
Ya me imagino, miren, es duro para toda la familia, además. Y como dices... Sí. Hacemos aquí esa reflexión, ese llamamiento, ¿no? Para que se pueda avanzar, para el apoyo, ¿no? Para esa investigación y que tengamos tratamientos. Los tenemos ya avanzados, más avanzados y más personalizados, pero se necesita más para estas consecuencias, como decimos. Enviamos un abrazo a Ciara y para todos vosotros, para toda la familia. Ánimo y a ver si son las últimas. A ver si son las últimas operaciones. Miren, de esto ya salimos bien y continuamos. Gracias por contarlo.
Agur.
Agur. Pues como decíamos, ánimo para Ciara y su familia y vamos con otra familia, la de Nico, que tuvo leucemia con 8 añitos. Le hemos preguntado a su aita, a Ernesto, ¿cómo fue para la familia recibir la noticia?
Pues nada, Nico cuando tenía 8 años, a raíz de un problema de piel, estuvieron haciendo unas pruebas y bueno, de repente el mundo se paró cuando nos dijo el médico que Nico tenía una enfermedad grave, tenía leucemia. Entonces, el shock de ese momento, la pausa que se hace ahí es tremenda y de repente la vida cambia totalmente. Empieza un tratamiento largo, duro, para él, en que se tiene que acostumbrar a cosas que un niño de 8 años no tiene por qué acostumbrarse, a pinchazos, a pruebas, a hospitalización, a aislamiento, a tener una vida complicada para un niño de 8 años. Y luego toda la familia, evidentemente, se modifica todos los roles, todos los parámetros, todos los movimientos, todas las rutinas, y pasa a ser una vida totalmente diferente.
desde luego el impacto emocional, psicológico que habéis tenido que experimentar, Ernesto, ha sido muy fuerte. ¿Crees que eso ha hecho que Nico haya madurado más rápidamente?
Desde luego, no tiene nada que ver. Un niño, o sea, yo hablo primero paso con mi hijo, con Nico, desde luego, ahora tiene 14 años, ahora es un, creo yo, siempre es un predelincuente con 14 años, un tío fantástico, pero mucho más maduro que evidentemente que sus compañeros. No tiene nada que ver la actividad con que ve las cosas, cómo asume las cosas difíciles con normalidad y con, bueno, yo siempre digo, lo más difícil de la vida ya lo has pasado. O sea, una enfermedad grave con 8 años, a partir de ahí va a ser todo hacia abajo. Todo cuesta abajo, no va a ser ningún problema.
¿Cómo era el día a día desde que descubristeis que Nico tenía esa enfermedad?
Pues básicamente viajes, coche y hospital. Eso se resume todo así en tres palabras. Todo el tratamiento, nosotros tenemos, yo al final digo que tenemos la suerte de tener uno de los mejores hospitales de oncología infantil, que es como es el de Cruces, con todo su equipo, a solo 70 kilómetros. Lo que al principio nos parecía, tenemos que ir a Bilbao todos los días, al final hemos convertido en la suerte de tener un hospital relativamente cerca, 70 kilómetros, y poder acceder a ellos. Pero claro, todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas, se hacen en Bilbao. Es decir, cualquier análisis de sangre tenemos que ir a Bilbao, cualquier quimio, cualquier cosa, incluso si el crío tuviese un episodio de fiebre que las hubo, teníamos que estar en menos de una hora en urgencias de Bilbao, porque es el sitio adecuado para tratarle. Entonces, pues evidentemente condiciona todo. No puedes viajar, no puedes hacer nada, tienes que estar siempre con el coche pendiente, tienes que equipar el coche. Son pequeños detalles, pero equipar el coche con ruedas de nieve, pues un día tiene nieve, pero tienes que ir a hacer el tratamiento sí o sí. Los grandes olvidados siempre son los hermanos. Es decir, al final el hermano pequeño que tiene Nico, Álvaro, pues al final tiene que también vivir esa enfermedad desde un segundo plano. Muchas veces decimos a los críos que son unos campeones, unos seres, los críos enfermos, y al final no es cierto, al final son unos niños normales, ¿qué tal? Pero sí, antes el reconocimiento, pero los hermanos son grandes olvidados y tiene que adecuarse a estar menos con su padre. Yo todos los fases de hospitalización, pues estaba con Nico en el hospital en Cruces y al pequeño le veía poco. Y entonces él también tuvo que separarse y sufrir todo esto. Luego mentalmente es duro, es decir, uno no tiene en la lista de la vida el que tu hijo se muera con 8 años, no está. Que aquí hay que llorar en soledad, en una esquina, y hay que estar alegre todo el día porque los críos están alegres y siguen jugando. Así que los padres tenemos esa obligación moral de seguir adelante y guardarnos esos 10 minutos para enfadarnos con el mundo y luego salir.
Y todo merece la pena para que ellos se curen.
Eso es. Al final, la gratitud al equipo médico por sus conocimientos, lo primero, y por su humanidad, casi más importante. El cariño, la fábrica del amor, que siempre le llamo yo a esta planta de oncología infantil de Cruces, es increíble. Va desde los médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, la gente que nos trae la quimio arriba abajo, todos absolutamente, el personal de cocina, de camareros, de la cafetería donde nosotros podemos comer tantos días, hay un trato especial para nosotros, saben que somos de los de oncología y un día pues nos ponen ahí, llévate un refresco para el frío, ¿sabes? Siempre esas pequeñas cosas que te reconcilian con el mundo, dices que pues al final dentro de todo esto que está pasando malo, qué bien que te encuentres todo este apoyo y toda esta... estos cojines alrededor para que el golpe no sea tan duro.
Desde luego, y personas como vosotros. ¿Qué consejo le darías, Ernesto, a las familias que estén pasando por ello ahora mismo? Quizá los menos conscientes son los propios pequeños, ¿verdad? Igual el sufrimiento está extendido a toda la familia, a los aitites y a mamás, a los padres, madres.
Yo lo que le diría es que aprendan de sus hijos, porque a mí Nico me enseñó a vivir. A mí Nico me enseñó con 8 años lo que es la vida, lo que es la importancia, que da igual lo que te pase, que lo importante es la actitud que tengas. Y los críos, cuando están enfermos, deciden jugar. No deciden llorar, deciden jugar. Tendrán sus ratos malos, tendrán sus esto. Pero Nico era feliz en el hospital. Aunque parezca esto complicado de entender, Nico era feliz. Tenía su play, tenía su móvil, tenía sus amigos. Es decir, la cosa iba fantástica. Él no era un problema ir al hospital, porque él vio la parte buena de lo malo. Él no podía cambiar la enfermedad, pero sí podía cambiar su actitud ante la enfermedad. Y yo aprendí eso. A mí un niño de 8 años enseñó a un señor de 40 a lo que es vivir. Y mi vida ha cambiado totalmente. Es otra, a partir de todo esto.
Muchísimas gracias, Ernesto. Un abrazo.
Hasta luego.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media en COPE Más y Euskadi, es el momento para la información deportiva. Bueno, esto de entendernos por señas. Estamos aquí, Roberto Arellaga, no te entendía, que los cascos estaban en el otro lado de la mesa. Perdona, compañero, que,
hola,
que ayer tuvimos muchos
buenos
invitados.
Días.
Buenos días.
Ah, sí, no, ya me acostumbraba a hacer radio con cascos. No, no es necesario, no tengo a nadie en el otro lado.
Pero nos escuchamos como realmente yo creo
es
que se escucha
es la
radio.
Es la única manera que sé que estoy saliendo.
Sí, sí.
O sea, salir quiere decir que la gente dirá, ¿está saliendo a dónde? No, que estoy...
Estás en
que,
el aire.
Que lo que sale del micro lo están escuchando los oyentes.
Estoy contigo, yo no podría hacer
pues
el
no,
programa,
no, no, no
me
puedo
sentiría
hacer,
rarísima
no puedo
sin
cascos.
A veces,
en las retransmisiones fuera, de los partidos, etcétera, a veces no nos envían nuestra propia señal, ¿no? Porque si no, a veces llega tarde, ¿no? Que a veces... Dirán ustedes, cuando hablan así que parecen idiotas, que es que nos estamos escuchando tarde y
el cerebro hasta
y
que
el cerebro,
lo tuyo,
es un horror. Sí, entonces, sí. Cuando ocurre ese retardo, pues prefieren no enviar, ¿no? Y uy, me siento súper incómodo.
Dices, ¿estoy hablando? ¿Me están escuchando?
Eso
no.
Es alguien, ¿verdad?
Es que cuando son casi 30 años, Robert, tú y yo, no nos vamos a poner años, pero son casi 30, con unos cascos puestos día a día,
calla.
Quítate los cascos, ¿cómo habla? Parece que estás sordo.
Es verdad, tienes razón.
Sí,
tienes
así
razón.
Que él me señalaba, digo, ¿qué me dice del micro? Y era que se levantaba
no,
mi compañera por cascos.
Pero bueno, a la Real le faltan 3 goles.
Eso es peor, ¿eh? Eso es
le
peor.
Le faltan 3 goles para seguir adelante en
la
Champions.
Es un detallito,
¿no?
Un detallito.
Estaba. Pero bueno, ayer, mira, que el equipo de Imanol lo hizo bien los primeros 45 minutos. A mí me gustó muy bien. Incluso un larguero de Mikel Merino, disparo desde fuera del área. Qué pena que no entrase, porque yo creo que la Real merecía irse por delante al descanso en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain, ¿no? Y muy valiente, jugando muy bien. ¿Qué narices? ¿Cómo sabe jugar la Real Sociedad? Claro. Otra cosa es ya venir del descanso. Y luego una jugada en la que, va a haber o se va a hablar mucho de ello, ¿no? Uh-huh. Que es el primer gol del Paris Saint-Germain, que lo marca Mbappé. Uf, así la vida, es que son buenos, son muy buenos. Y viene de un saque de esquina. Hay dos datos que hay que tener en cuenta. Uno, que la Real lleva un par de goles recibidos de saque de esquina que ya venía, ¿no? Uh-huh. De atrás. Dos, que Traoré se había quedado fuera del campo por un golpe. Uh-huh. Luego, Imanol Guacir dijo... Solo te dejas al equipo con uno menos en un saque de esquina si te tienen que llevar al hospital. No te quedes fuera, o sea, aunque te duela. Oh. Vale. Entonces, le tocó a Taque Cubo cubrir a Mbappé, que era de Traoré, porque Traoré es defensa y sí. Taque Cubo es delantero, y le tocó al japonés y lo explicaba muy bien. Luego se echaba las culpas el pobre japonés, pero que hablaba español muy
eso
bien.
Eso te iba a decir, sí, hablaba.
Muy bien, muy fluido y bien, uh-huh. Eso sin problemas, ¿no? Mira que suelen ser bastante introspectivos los japoneses, ¿sí? Y nos gusta ahora, pero este habla bien y tal. Y dice, joder, se sentía muy mal porque se le fue. Se le fue Mbappé, dijo, viene el córner, el primer palo, yo pensaba que le iban a despejar y cuando yo miro ya estaba Mbappé empujando el balón, ¿no? Se inculpa de la jugada, sí, de ese gol, y Manol, que a Traoré diciendo, no te puedes quedar fuera. ¿Y qué? Pues que ese 1-0 fue ya cuesta abajo para la Real Sociedad. Ya Paris Saint-Germain
ahí...
marcó el segundo, incluso ya Imanol dijo, casi, me alegro que solo sean dos, uh-huh. Por cómo les afectó precisamente ese primer gol, después de hacer una primera parte en la que no, la Real no tiene ahora facilidad para meter goles. Otro de los datos que te quería dar es que la Real lleva 5 partidos sin marcar, entonces es la peor racha del equipo Xuri Urdin en toda su historia. Bueno, la iguala, pero claro, el próximo fin de semana hay un partido y si no marcas, pues la superas.
Pues ya, y ya ahí.
Y estás cerca, pero no quiere decir que vaya a ocurrir.
Claro,
pero
que
estás
no,
cerca,
ánimo.
¿Vale? Y bueno, pues el Atleti vuelve a los entrenamientos de la jornada de hoy. Vamos a ver si todos los, pues Vivian, Nico Williams y tal, están para el próximo partido, que sea el lunes, ¿eh? Tiene una semana larga que llaman los entrenadores.
Ah, mira,
semana
sí.
larga.
Que
claro, porque
suena.
Tú juegas el lunes.
Sí.
Juegas el lunes, entonces dices, el sábado y domingo, pues bueno, pues a entrenar.
Es que claro,
una,
claro. No,
una o sea, puñeta no... para el jugador que diga, bueno, pues si yo juego el sábado igual, el domingo tengo algo libre.
Libro.
No, libra un poquito el lunes, más bien, ¿eh? Porque después de los partidos suelen hacer los que han jugado un entrenamiento de descarga,
sí.
¿vale? Que es mucho, y los que no han jugado hacen un entrenamiento a tope,
ya.
Porque tienen que hacer como si hubieran jugado para que no haya diferencia
vale.
en la plantilla de los que han jugado
o sea,
físicamente.
Tienen que estar igual de machacados que los que han jugado.
Claro. Claro, para que todos vayan igual, porque si no tienes unos van jugando más y otros
¿no
van jugando menos.
Sería mejor descargar a los que están machacados y no machacar a los que están bien.
No, hacen descargan a los que están machacados.
Sí.
Y a los que no se han machacado, los machacan. ¿Para qué? Para que no haya...
Sí,
lo...
sí, sí.
Claro, la idea es que si uno juega, imagínate, 3 jornadas seguidas y hace esos entrenamientos, ya en partido, ¿eh? Pero hace esos
sí.
juegos, y otro no entrena al día siguiente al mismo nivel, el entrenamiento que siempre te va creciendo, pues
sí.
va a hacer que las diferencias físicas y
sean
de cualidades físicas
grandes.
Sean muy grandes entre
claro,
quien entrena y el que juega y el que no juega.
Yo lo tomaba, Robert, para que está machacado, porque está mal, poner mal a los otros, no, es ponerlo en forma.
Es ponerlo en forma.
No ponerlo
Eso
mal.
Es. Ahí el principio del entrenamiento, el principio del entrenamiento quiere decir que según vas entrenando más, ¿vale? Tu pico de forma va creciendo.
Está mejor.
Está creciendo. Entonces, claro.
Machacar para estar mejor.
Eso es. Entonces, para que estén al mismo nivel. O que las cargas sean las mismas.
Sí, sí.
Tú has hecho una carga de 10 porque hay un partido, pues le toca al que no ha hecho carga de 10 porque ha estado sentado en el banquillo,
claro,
le toca al
sí.
día siguiente hacer la carga de 10. ¿Vale? Entonces...
Entrenan
un poquito,
también
les hacen un poquito durante el partido para que para que las cargas sean exactamente
sí.
iguales. Pero bueno,
eso está muy estudioso.
Semana larga quiere decir que vayan al lunes, que van al lunes
que van
y hasta
lunes.
Y es en Girona, cuidado. Y en el Deportivo a la vez, pues nada, ayer me contaron que Javi López no tiene parte médico, así que ojo, igual, no sé si llega para Betis, pero igual no hay rotura, igual
Voy
solo es una elongación, una contractura, yo qué sé,
bueno.
Y eso se recupera mucho más fácil, porque el otro que
Ojalá.
Se tuvo que retirar del partido, que fue Rafa Marín, entrena con normalidad, así que,
bueno,
pues parece que esos dos jugadores que se salieron del partido uh-huh. porque estaban lesionados, pues igual no es tan grave ninguna de las
Hay
dos.
Que sea así,
pues,
y
es,
que vayamos
Eso
bien.
Es lo que cruzamos, y ahora, bueno, pues que comienza la Copa del Rey, y por eso en básquet no hay nada,
uh-huh.
y estamos así, pues los que no vamos, que son Bilbao
sí,
y Baskonia,
sí, claro.
pues estamos, supongo que entrenando, evidentemente, pero vienen también los convocados para las ventanas, que como hay parón y hay acuerdo entre la FIBA y los clubes de la Euroliga, pues por eso han ido los de la Euroliga, los jugadores de la Euroliga, a jugar con las selecciones,
uh-huh.
y por eso, bueno, pues hay un par de semanas en las que no va a haber baloncesto, salvo el foco de las copas, porque hay en Francia, en Italia, en Alemania,
bueno.
en Turquía, y evidentemente la Copa del Rey en España, que
claro,
se celebra
claro.
en Málaga, y donde han ido un montón de aficionados vasconistas, que esos, pase o no, Vasconia, ahí está.
Ahí van a estar.
Si
es que eso es una gozada.
Pues. Hay ahora,
hacerlo...
ahora hay nieve o Málaga, entonces,
sí.
la nieve o...
a Málaga. ¿Tú qué elegirías?
Yo soy de básquet.
Claro,
tú
ya no solo por la ubicación, sino
Aparte,
por dónde
mis rodillas no me aguantan ya para bajar por las colinas.
Es que no estamos entrenados como ellos, Robert. Nosotros estamos machacos, pero de verdad. En fin, pues te volvemos a escuchar a
sí.
las 2:50 y a las 3:25.
Ahí estaremos.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Y vamos a ver cómo va a estar el tiempo, no en Málaga, que hablábamos de allí como si fuese algo, bueno, pues suele ser un tiempo maravilloso, ¿eh? Pero que no nos podemos quejar aquí, Nayara Guardión, que fíjate que
Hola, Guardión.
Ahora mismo, vaya día templado, ¿no?
Sí, sí, muy templado hoy. Además, las mínimas también han sido, bueno, pues más que templadas. Incluso en algunos puntos cerca de la costa los termómetros no han bajado de los 19 o 20 grados. Pero bueno, esta situación va a ir cambiando, ¿eh? Sobre todo ya a partir del final de la tarde, durante la noche, bueno, pues nos llega un frente que va a cambiar la situación. De momento sopla el viento de componente sur, pero con la entrada del frente ese viento cambiará a noroeste. Será un viento ya más húmedo, más fresco y además además el giro de viento será algo brusco en la costa, ¿eh? Así que atención en las zonas costeras, porque en el momento del giro las rachas de viento incluso pueden superar los 60 kilómetros por hora. Con este frente también nos llegará lluvia, nos llegarán las precipitaciones con chubascos que se extenderán a todo el territorio.
Bueno, pues estamos avisados de ese cambio a partir de esta tarde y para mañana jueves. Para mañana bueno, viernes, pues, perdón.
Eso
viernes,
es.
Viernes, sí. Ya, mañana.
Mañana por fin es viernes y sí. Sí, la verdad es que lo más destacable será el descenso de las temperaturas máximas, ¿eh? Dejamos atrás estas temperaturas tan altas y tendremos valores, podríamos decir, más propios para la época, máximas entre los 12 y los 15 grados mañana, viento del oeste, noroeste, y también seguiremos hablando de lluvia. Se producirán algunos chubascos ocasionales, sobre todo por la mañana y primeras horas de la tarde, pero después, a medida que avance la tarde, bueno, pues esa lluvia irá remitiendo y se irán abriendo claros.
Bueno, pues mañana te volvemos a preguntar, ya de cara al fin de semana entero. Nayara, Yararte.
Muy bien, Yararte, agur.
Gracias, agur. En las carreteras se circula con normalidad en estos momentos.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la fiesta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Sí, el tobillo... La vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Yo no digo que tú seas persona de no quererme. Pero hay maneras y maneras, la tuya no se comprende. Tú me vienes a deshoras, yo te aguanto el ruido. Tú vienes acompañada, yo me hago el dormido. Hora de desayunar, café con leche pa' tres. A mí me vas a matar con tu manera de querer. Si me quieres así, de esa manera vas a conseguir que yo no te quiera,
que yo no te quiera.
Si me quieres así, de esa manera vas a conseguir que yo no te quiera.
Y así con esta música tan agradable de fondo y con estas temperaturas que tenemos, que fíjate, las mínimas, decía antes Nayara desde Euskalmet, que han sido bastante templadas, incluso no han bajado de los 19-20 en algunas localidades más cercanas a la costa, diríamos, durante la noche. 19-20 grados que tenemos ahora en la costa, 16 en el interior, no está nada mal, pero bueno, esto va a cambiar a lo largo de la tarde. Y lo que va a cambiar, seguramente, es tu actitud cuando veas que empieza el fin de semana. Un adelanto de lo que vamos a tener luego con Arantxa Cordero, haciendo el repaso a los tres territorios para esas actividades que nos acercan, eso, al fin de semana, pero empezando desde hoy jueves. Muy buenos días, Arantxa.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos una pincelada por lo menos para coger agenda para hoy, ¿verdad? Porque muchas personas, bueno, pues hacen el esfuercillo de que aunque mañana todavía hay que madrugar, hoy se pueden acercar a una de esas citas, hoy jueves. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues bueno, vamos a despertar la agenda, lo que siempre lo hacemos aquí, ¿verdad?, en este espacio los jueves, que durante todos los días de la semana la rellenamos con cita médico, extraescolar, reunión, esas cosas que son necesarias en el día a día, pero a partir del jueves cambiamos la tinta del bolígrafo y la ponemos de otro color, porque a partir del jueves lo que hacemos es apuntar todo lo que sale de nuestra sección de cultura, esa que hace que, bueno, pues que podamos apuntar citas. Pues como tú decías, mira, vamos a hacer una pinceladita y un resumen. Yo tengo apuntada una cita para hoy que la quiero para mí y que quiero compartirla, ¿sí?, con vosotros.
A ver,
además, ya sabéis que la cultura es algo más que... Bueno, es algo más, no, es todo. Es un teatro, es una poesía, es literatura, es exposición, es pintura. Pero también es patrimonio, porque el patrimonio, y tenemos la suerte de que vivimos en un territorio histórico con un patrimonio muy rico y cargado de historia y sobre todo de espacios en los que suceden cosas, en los que suceden cultura. Mira, hoy, 15 de febrero, tenemos una conferencia de la mano de Edurne Martín Ibarrarán, que es bueno, una maravillosa persona que trabaja en el Museo de Naipes, aquí, Heraclio Fournier, nuestros naipes de Vitoria. ¿Sí? Y hay una conferencia de palacios privados a museos públicos y se va a tratar a Agustín Zulueta y Bendaña, y que realmente estos son dos nombres que aquí son muy abrazados, ¿no?, por las personas que amamos el patrimonio, el arte y la cultura, bueno, pues porque son dos nombres históricos, dos espacios, antiguos palacios que ahora pues son museos, son el Museo de Arte, de Bellas Artes, perdón, de Álava, y luego, pues como hacía referencia antes, a nuestro Museo de Naipes. O sea, que tenemos esta entrada libre hoy a partir de las 6 de la tarde en la Fundación Sancho el Sabio. Vamos a ver cómo tenemos esos espacios que fueron palacios y que ahora son castillos donde duerme el arte, o sea que...
¡Ay, qué bonito!
Esa cita para hoy.
Pues con eso nos vale por ahora, Arantxa, porque es un adelanto de lo que luego nos sueles contar a las 13:40, que hacemos un repaso por los tres territorios. Tenemos por aquí alguna pincelada para entre las dos repasar y para irnos formando esa agendita del fin de semana, Arantxa. Así que ahora de momento lo que vamos a hacer es recopilar más citas, más actos y hacernos agenda, como decimos, y también ir a las redes sociales de COPE. ¿Sabes que nos puedes encontrar en Twitter, ¿verdad, Arantxa? En @copeuskadi, porque tú eres muy activa en las redes y siempre estás pues mirando lo que hay y lo que nosotros ponemos a través de la web. Luego se refleja en Twitter, pero tenemos todo en nuestra web, cope.es/emisoras/País Vasco, o directamente en tu buscador, COPE País Vasco, y ahí nos tienes. Hasta dentro de un ratito, cerramos el baúl
hasta
de
luego.
Los ricos, pero poquito. Hasta luego.
Lo dejamos un poquito abierto. Venga, hasta luego.
Hasta luego, Arantxa.
Adiós.
Café. café con leche para tres. A mí me vas a matar con tu manera de querer. Un día me voy a cansar y no te voy a moler café. Y si me quieres así, de esa manera, vas a conseguir.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Euskadi también se suma al Día Internacional del Cáncer Infantil. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Alicia Calleja.
En Euskadi avanzamos hacia una nueva organización de los cuidados, más igualitaria y corresponsable, hacia un modelo propio, público y comunitario. Avanzamos para cuidarnos mejor. Pacto Vasco por los Cuidados.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Si tenemos que hablar de curar el cáncer infantil, tenemos que hablar de un referente en Euskadi y de un equipo maravilloso de profesionales, según los testimonios de las familias que han pasado por allí, que es donde está nuestra jefa de informativos, Eloisa Santiago.
Pues mira, Alicia, nos hemos venido al Hospital de Cruces para hablar con una de las personas que más sabe sobre el cáncer infantil en Euskadi, que es Itziar Astigarraga. Es la jefa del servicio de pediatría del Hospital Universitario de Cruces, jefa de oncohematología pediátrica, lidera además un grupo de investigación de oncología pediátrica en Biobizkaia.
Hola, buenos días, según.
Bueno, gracias, muchísimas gracias. Después de tantos y tantos años de trabajo, los datos positivos, ¿verdad?, de supervivencia, lo que se ha avanzado, que la mayor precisión en diagnóstico, o las terapias, en fin, todo lo que está haciendo que los datos a día de hoy sean mucho más positivos.
Sí, es verdad que es un día para la esperanza porque avanzamos en el tratamiento y en la supervivencia del cáncer infantil. Pues tenemos el informe reciente del Departamento de Salud con la supervivencia del 80%, pero yo también en el día a día destacaría pues cómo se va avanzando en un diagnóstico cada vez más preciso, pudiendo incorporar pues características de las células malignas a nivel molecular. También pues vamos incorporando nuevas terapias y yo destacaría pues las terapias más dirigidas, los tratamientos que van destruyendo concretamente las células malignas sin afectar a las células normales, como hace la quimioterapia, y también pues incorporando pues nuevos tratamientos, como es pues enseñar a nuestras defensas a combatir mejor el cáncer infantil. Por eso pues es un día de transmitir esperanza, pero a mí también me parece importante transmitir la importancia de investigar pues para ese uno de cada cinco menores afectados por cáncer que todavía no supera la enfermedad, porque fallece en ese 20% que todavía no podemos curar. Y también pues aprovechar el lema del día del niño con cáncer hoy, centrado en los supervivientes. En la infancia no solo es importante curar, es lo fundamental, pero también nos tenemos que centrar en conseguir la mejor calidad de vida, el mejor desarrollo de cada menor afectado, y esa es nuestra lucha.
Bueno, todos los estudios, ¿no?, dicen que hay muchísimas diferencias entre el cáncer de un adulto y el de un niño, ¿no?
Sí, hay diferencias a todos los niveles. Pues por un lado, los tipos de cáncer son muy distintos. Los menores, pues la mayoría tienen leucemias, tumores cerebrales, tienen linfomas, otros tumores del desarrollo, que son los blastomas, tienen sarcomas, pero no tienen cáncer de mama, pulmón, pues lo de colon, son completamente distintos. Por eso es necesario investigar en el cáncer infantil, porque los tipos son muy distintos. Y luego, además, pues los menores afectados pues muchas veces no tienen la madurez, todavía necesitan pues que su cerebro termine de madurar, termine de completar la mielinización, y por eso pues los tratamientos tienen que ser pues muy precisos y evitando esta toxicidad a largo plazo.
Pero en el caso de los niños, todavía las causas del cáncer son desconocidas, ¿no?
Sí, se está trabajando, pero la verdad que todavía no se conoce bien pues cuáles son las causas, y por eso no podemos hacer prevención en el cáncer infantil. Eso. Sí que intentamos hacer diagnóstico precoz con una buena colaboración con los pediatras de atención primaria, que son los que detectan y están atentos a todos los signos y los síntomas de alerta del cáncer. Y no podemos hacer pues esa prevención. Pero sí que ahora, por ejemplo, pues tenemos un proyecto europeo que hemos empezado en enero, en el que en 8 países europeos vamos a trabajar con herramientas digitales para que logremos desde edades muy, muy precoces que no adquieran los hábitos que sabemos que provocan cáncer en la edad adulta, que empiecen pues a fumar, que empiecen a beber alcohol en exceso, para facilitar que tengan una dieta saludable, que hagan ejercicio físico. Todos esos factores que sabemos que son tan importantes para prevenir el cáncer en los adultos, aunque no sirvan para el cáncer infantil, sí que en la infancia trabajamos para poder prevenir el cáncer en la edad adulta.
Me hablaba antes también, fuera de micrófono, de algo muy importante. Hay un alto porcentaje ya de supervivencia, pero que también están investigando sobre estas personas, ¿no? Y para que tengan una mejor calidad de vida.
A ver, en Europa en los últimos años se han desarrollado algunos proyectos de investigación pues muy, muy interesantes, que es PanCare. Se ha desarrollado también lo que llamamos el pasaporte del superviviente, para intentar que cada paciente que damos de alta, cada familia, tenga bien todas las recomendaciones que va a necesitar a lo largo de su vida. Por ejemplo, si ha recibido una medicación que puede afectar al corazón a largo plazo, pues le demos las instrucciones, las recomendaciones de cada cuánto tiene que hacerse los controles. Lo mismo pues con temas de fertilidad, con temas relacionados con la función pulmonar. Se centra en curar más, pero también en curar mejor. Y tenemos pues varios proyectos enfocados a ese desarrollo de nuevas terapias y a esa vigilancia mejor de los supervivientes a largo plazo.
La sintomatología es muy variable, ¿no? Depende mucho del tumor y es fundamental la atención primaria, ¿no? Ese pediatra que te vea al niño en la consulta. Ahora que hablamos tanto, ¿no?, de un déficit quizá en atención primaria, importantísimo, ¿verdad? Es esta detección, el diagnóstico inmediato.
Sí, bueno, afortunadamente tenemos un equipo de pediatras de atención primaria pues que hacen muy bien su trabajo, pero ellos tienen pues la responsabilidad pues de diferenciar pues cuando un menor tiene una enfermedad que potencialmente puede ser grave, como es un cáncer, ¿no? Ellos son pues los que están alerta, por ejemplo, pues si un niño pues tiene dolores óseos con mucha frecuencia, fiebre que le dura mucho tiempo, si se le inflaman los ganglios y no se le quitan pues durante varias semanas, si empieza a doler pues mucho una zona del cuerpo, pues son ellos los que suelen pedir los primeros análisis, las primeras pruebas de imagen que nos ayudan pues a sospechar o a veces a diagnosticar, por ejemplo, un tumor maligno. Es un reto difícil, pero es un trabajo que hacemos conjuntamente con ellos.
Sí, esas son las primeras señales, ¿verdad?, de alerta que detecta el pediatra. Bueno, decíamos que linfomas o leucemias, ¿no?, son los más habituales.
Sí, las leucemias, que es un cáncer de la sangre, es el más frecuente. Es casi un tercio de nuestros pacientes pues tienen cáncer a nivel de la sangre. Y también tenemos la suerte que es uno de los que mejores tasas de supervivencia tiene, que están por encima del 90%. Pero por el contrario, pues el tratamiento es largo, pues dura 2 años, exige ingresos con mucha frecuencia y bueno, pues es un tratamiento duro porque bueno, pues pueden tener también por riesgo de infecciones, de muchos ingresos en el hospital. Y es una lucha difícil.
Bueno, me consta que han conseguido crear en el hospital y en el servicio de pediatría y oncología pediátrica el ambiente más agradable.
Bueno.
Han conseguido que las familias puedan llevarlo allí, ¿no?, lo mejor posible.
Sí, la verdad es que yo creo que tenemos un gran equipo. Las enfermeras pasan muchísimas horas con las familias, con los pacientes, las auxiliares de enfermería, realmente todos los que estamos en contacto pues con estas personas y con estas familias pues durante mucho tiempo, pues al final pues tenemos muchos lazos de unión. Es muy importante saber que este apoyo tiene que venir por parte de todos, tener una crear una gran confianza con los pacientes, con las familias, ser muy honestos, y así, bueno, pues esta lucha pues es menos dura.
Pues muchísimas gracias, doctora Astigarraga. Yo decía, una de las máximas autoridades en este momento en Euskadi sobre el cáncer infantil, así que le agradezco muchísimo haber estado estos minutos con nosotros, que nos han servido